En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de...
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba.
Al amanecer.
Arrancamos el programa de hoy, 19 de enero del 2020, hablando de... de la Comunidad de Madrid, de su medio ambiente, de su ordenación del territorio, de su sostenibilidad. Y para eso tenemos con nosotros a Íñigo Hernández de Luna. Íñigo es el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid de Vox. Lleva, como he dicho, la Comisión del Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Muy buenas mañanas, Íñigo.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas y tempranas mañanas.
Gracias por el esfuerzo de pegarte este madrugón que te has pegado. Una pregunta fácil, ¿te cabe todo en una tarjeta de visita?
Mi apellido es largo, pero
no, no por tu apellido, sino por todo lo de Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio.
Eso es como se llama la comisión y la consejería. Al final, las comisiones de la Asamblea de Madrid se crean a imagen y semejanza del gobierno regional, y el gobierno que tenemos ahora mismo del Partido Popular y Ciudadanos decidió darle ese nombre de medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad a la comisión que yo, de la que yo soy portavoz.
¿Pero lo tenía ya puesto o ha sido en esta última...?
Bueno, siempre se ha llamado de medio ambiente. Yo creo que, desde luego, lo que nunca se ha llamado desde hace mucho tiempo es de agricultura y ganadería. Y, por supuesto, la palabra caza tampoco aparece por ningún sitio, ni siquiera en ninguna dirección general. Pero bueno, ese es el nombre que se ha instalado, medio ambiente, ordenación del territorio, porque son todas las competencias de urbanismo que se ha decidido políticamente que estén en la Consejería de Medio Ambiente, no desde ahora, sino anteriormente también era así, y luego sostenibilidad, porque es la palabra de moda, todo tiene que ser sostenible, ¿no? Y como estamos con todos los temas del cambio climático, la emergencia climática, que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, estamos en estado de emergencia climática. Y bueno, no suenan las alarmas, pero no sé qué es lo que están haciendo, pero nos han declarado eso.
Bueno, ¿qué opinas del circo que se montó de la reunión esa del cambio climático que se iba a celebrar primero en Chile y luego la tuvimos que organizar nosotros?
Bueno, pues yo creo que al final son actividades muy caras, muy costosas. No nos han dicho todavía lo que nos ha costado a los españoles y a los madrileños el traer la cumbre del clima a Madrid. Pero bueno, todo el mundo es consciente que los resultados han sido prácticamente nulos, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Al final, todo esto del cambio climático o de, en fin, la emergencia climática o el catastrofismo climático, como nosotros desde Vox preferimos llamar, es una ideología que está creando la izquierda. Nosotros no cuestionamos, por supuesto, la opinión de los científicos, el debate científico, que siempre ha sido plural. En el tema del clima, por cierto, todas las predicciones climáticas a lo largo de la historia nunca han acertado, lo cual no quiere decir que la que ahora mismo nos están haciendo ese consenso científico mayoritario vaya a ser verdad, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la izquierda lo que ha hecho una vez más, como hace con otras muchas cosas, es apropiarse del tema este del cambio climático y, bueno, pues crear un estado de emergencia climática para justificar ataques a la libertad de las personas, para decirnos cuántos hijos que tenemos que tener, qué coche tenemos que conducir, qué debemos comer. Y claro, todo eso tiene consecuencias. Es decir, los ganaderos al día siguiente, cuando están escuchando a los responsables políticos decir que no hay que comer carne de vacuno o de ovino o de caprino, eso tiene consecuencias para la gente del mundo rural, que ya lo está pasando bastante mal.
Igual que tuvo consecuencias cuando la ministra, que ahora es vicepresidenta, una de las cuatro vicepresidentas del gobierno, pues dijo que el diésel era muy malo y que había que prohibirlo. Claro. Pero hay que prohibirlo el 2040, es decir, quedar 20
todavía
años
queda
por delante. Y es una ministra que se mueve en coches diésel. Pues la industria se ha venido abajo, se han dejado de vender inmediatamente los motores diésel, con lo cual es que no tienen absolutamente ningún respeto en las consecuencias que puede tener el emitir esos juicios.
La industria de la automoción en España es una parte muy importante de nuestro PIB y genera muchísima riqueza y muchísimos puestos de trabajo. Y efectivamente, hoy en día se está ocultando que los nuevos vehículos diésel tienen avances tecnológicos que les hacen, bueno, pues ser prácticamente igual de contaminantes en lo que son las emisiones de NOx, no de CO2, porque es que el CO2 lo emite la gasolina, el diésel es el dióxido de nitrógeno, que es una cosa que afecta a las ciudades, ¿no? Pero, en fin, el problema del cambio climático no tiene que ver con la contaminación de las ciudades, es que aquí se mezclan churras y merinas, ¿eh? Y todo esto se hace un totum revolutum, se asusta a la población, se hace daño a la actividad económica y luego las consecuencias, como siempre, las pagan los más débiles, ¿no? Que eso es lo peor de todo esto, que esto lo esté promoviendo la izquierda, porque, vuelvo a repetir, al final el transportista que ahora mismo no puede entrar en Madrid y hacer su trabajo porque tiene una furgoneta vieja, pues generalmente es gente de pocos recursos. Yo no conozco a nadie que tenga un coche viejo por el puro placer de contaminar. No conozco a nadie.
No existe.
La gente que tiene vehículos antiguos pues son personas que no tienen dinero para cambiar el coche, familias numerosas que viven hasta aquí de gastos con sus hijos y no pueden cambiar el coche porque
que tienen que pagar antes
porque
la cuenta
no es una prioridad, es un transportista, un comerciante que lo está pasando muy mal en este mundo de la globalización, donde cada vez se compra menos en las tiendas y más online. Esa es la gente que lo está pasando mal, y resulta que esta izquierda que ya ha perdido también la bandera de la solidaridad, pues lo está haciendo pagar precisamente todos estos cambios que nosotros no decimos que no haya que hacerlos. Descarbonizar la economía, en fin, parece razonable, prudente. Yo creo que es lógico que se vaya haciendo, pero se tiene que hacer sin ese coste social.
No, lo que pasa es que ellos barren para su propio interés, independientemente de que sean unos grandes creadores de pobreza, como lo han demostrado a lo largo de los años.
Claro, al final son banderas que se ideologizan, que al final la izquierda siempre tiende a colectivizar todo y a apropiarse de todo eso, y sobre todo crea una ideología maniquea donde el bueno es el que está conmigo y el malo es el... No hay zonas grises, no hay... O estás conmigo o estás contra mí. Y bueno, pues ahora las personas que estamos cuestionando todo esto, pues somos una especie de apestados negacionistas que vamos a acabar con el mundo y con la civilización y con la humanidad. Y todo esto pues no es así.
El último disparate fue el viernes pasado la ministra Celaá, no sé con cuántas has, que dijo que los hijos no pertenecían a los padres.
Claro, pertenecen al gobierno, ¿verdad? Claro, yo no sé, yo tengo otros hijos.
Cosa
desde luego no diría jamás
cuenta,
que me pertenecen mis hijos, nunca diría semejante cosa, pero vamos,
pero creo que me pertenecen
más a mí
que
al gobierno. Creo que tengo más que decir yo. No pertenecer, esa palabra no me gusta,
pero
creo que tengo más yo que decir sobre mis hijos y sobre la educación que tienen que recibir y los valores que no el gobierno, ¿eh? Es que esto es la ideología totalitaria, pero es que en el fondo les sale lo que tienen dentro. Al final el marxismo enterrado en Suresnes es que les sale a la primera de cambio.
Lo llevan demostrando desde hace mucho tiempo. Lo que no entiendo es cómo ciertos partidos políticos no lo han querido ver. Eso es lo que realmente me sorprende enormemente, no es el vuestro, evidentemente. Bueno, volvemos a la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, ¿cómo habéis encontrado la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad cuando habéis entrado allí?
Bueno, yo la verdad es que mi actividad política nunca me había ocupado de los temas de medio ambiente, agricultura, ganadería, caza, en fin, este tipo de cosas. Aunque familiarmente y personalmente siempre está muy vinculado al mundo rural, ¿no? Me hace mucha ilusión poderme dedicar en estos años a esto. Y yo, sinceramente, pues estoy viendo una administración regional bastante oxidada, sinceramente. Creo que en la consejería hay unas graves carencias de personal. Y creo que la eficacia con la que tiene que funcionar una administración que presume de eficacia tendría que ser otra, ¿no? Yo creo que...
Pero graves carencias, ¿porque falta personal o carencias del personal que
bueno,
ya existe?
Pues se pierden fondos. Ahora mismo, bueno, pues el mundo de la agricultura y de la ganadería es un mundo que depende mucho de Bruselas, no solamente de las directrices, sino también de los fondos europeos. Y esos fondos europeos, que son muy importantes, se mandan pues para modernizar las explotaciones agrícolas y, bueno, pues son al final ayudas... fondos FEDER estos que se tienen que ejecutar en programas que son 6 años de duración y que entonces hay que hacer una planificación y bueno, el año que viene, este año ya, 2020, se acaba ese programa de acción y resulta pues que tenemos un nivel de ejecución bajísimo, ¿no? Que no llega ni mucho menos al 50%, ya han pasado ya 6 años. Entonces, claro que los ganaderos y los agricultores están preocupados porque esos fondos sirven para que un ganadero o un agricultor haga mejoras en sus explotaciones, también para que las hagamos más sostenibles, para que podamos adecuarnos a las imposiciones y necesidades de ser cada vez pues más sostenibles con el medio ambiente.
¿Quieres decir que se van a perder un 50%?
No digo que a día de hoy la ejecución de esos fondos pues no llega al 50%. No sé, los últimos datos espero que nos los manden pronto, pero como no se pongan las pilas en este último año, se puede perder mucho dinero. Son fondos para la incorporación de jóvenes agricultores a la agricultura y a la ganadería. Son fondos también para luchar contra el lobo y crear medidas de prevención que hagan posible la convivencia entre las explotaciones ganaderas y el lobo.
Pero ¿hay lobo en la Comunidad de Madrid que esté creando problemas entre los ganaderos?
Sí, hombre, claro que hay lobo. En el último año del que tenemos datos, que es 2018, ha habido casi 400 ataques.
Qué barbaridad.
Sí, y eso es una realidad que ha ido subiendo. Es cierto que Madrid no tiene muchas manadas estables, porque muchas de ellas están en Guadalajara o están en Segovia y entran en la Sierra de Guadarrama, la Sierra del Rincón, pero tenemos ya, según los datos de la Consejería, 5 manadas estables, reproductoras, manadas, y bueno, pues los ataques están ahí, no se los ha inventado nadie, y bueno, nosotros desde Vox no decimos que haya que matar al lobo, pero lo que hay que hacer es utilizar los fondos europeos, que los hay para este tipo de cosas, pues precisamente para crear medidas preventivas que puedan permitir que los ganaderos puedan convivir con el lobo.
Sí, hemos hablado ya en varias ocasiones del lobo en este programa y nos hablaban que cuando el ganadero está bien organizado y bien dotado, los claro. ataques prácticamente no existen.
Pero luego empiezan...
Y no es tan complicado, más complicado que el tener un
sí, pero,
par de
pero
buenas
la,
mástiles.
Pero en la consejería ahora lo que se dedican a decir es que el buen ganadero es el que está todo el día pastoreando a su rebaño, ese es el que no tiene ataques. Y el mal ganadero es... Hombre, todos sabemos que hoy en día la agricultura o la ganadería muchas veces es una actividad a tiempo parcial porque no puedes vivir a lo mejor de ello, porque tienes una explotación pequeña, por las razones que sean. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ayudar, dar medidas y luego pagar bien. Que ahora mismo los ganaderos están recurriendo en los tribunales y han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo. Y el Supremo ha reconocido en estas últimas sentencias que las indemnizaciones deberían ser hasta 5 veces superiores a las que están pagando. Además ya del caos este autonómico, que en Madrid se paga una cosa por los ataques al lobo, en Castilla-La Mancha otra, en Castilla y León otra, es decir, esta España autonómica absurda, porque al fin y al cabo pues el valor que tienen una oveja o una vaca
vale igual
es,
en una comunidad
un caballo es lo mismo en una que en otra, ¿no? En fin, son estas cosas que ni siquiera las comunidades autónomas son capaces de ponerse de acuerdo, o el gobierno de la nación es incapaz de hacer su labor de coordinación para que al final estas cosas funcionen mejor y se pague antes. Y luego se sea más sensible. Yo creo que estamos hablando, en una comunidad como Madrid, yo creo que el mundo rural tiene una presencia cuantitativa poco importante, pero cualitativa muy importante. El 60% del territorio de la Comunidad de Madrid está protegido. Yo creo que es importante que cuidemos nuestro mundo sí. rural y sobre todo la gente que vive allí y le da vida.
Pero hasta el terreno protegido no está debidamente organizado. Mira el tema de las cabras en la sierra de Guadarrama, el disparate
que
supone que hay 5,000 y pico cabras cuando debería haber más de 2,000.
No se sabe las que hay. Pero este es el mejor ejemplo de la dejación de la administración.
Pero no se sabe porque nadie controla el número o porque no quieren dar la cifra.
Pues porque no quieren dar la cifra, porque la tienen congelada ahí en 5,000, pero algunos técnicos de la consejería ya hablan que podemos estar cerca de las 7,000 cabras montesas en la Sierra de Guadarrama, lo cual está creando un daño ecológico y medioambiental tremendo, porque la cabra, todo el mundo sabe al final que se come todo, ¿no?
Claro.
Y estamos en hablando de un parque nacional, ¿no? que tiene un valor ecológico y medioambiental muy importante. Pero digo que este es el mejor ejemplo de cómo la ineficacia y los complejos que ha tenido, yo no quiero usar el calificativo este de derecha cobarde ni historias, porque sé que a muchos les molesta, pero, en fin, el Partido Popular en esto, y Ciudadanos en esto, que también pues han tenido muchos complejos en defender la caza, que es la única manera de poder controlar este tipo de poblaciones. Entonces, el plan este que crearon para controlar la cabra, que lo hicieron muy tarde, planeaba eliminar, o cazar, mejor dicho, controlar a través de la caza más de 3,000 ejemplares. Entonces, el plan lo aprobaron, lo sacaron, el PACMA, Lo recurrió en los tribunales, lo paró, consiguió pararlo. ¿Por qué? Porque el plan tenía un defecto de forma, no se había sometido a información pública, y la Comunidad de Madrid, pues en vez de subsanar ese defecto de forma inmediatamente y haber continuado, se ha tirado 2 años y hasta ahora pues no se ha dejado de hacer controles de cabra.
Pero eso por no tener un buen abogado como Javier Gardón en
seguramente si Javier hubiera estado, esto no habría pasado.
Forma, era algo tan importante como eso. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Javier?
Muy buenas mañanas, Lucinio.
¿Estás de acuerdo conmigo en que si tienes un buen abogado puede equivocarse en los defectos de forma?
Lo que siempre decimos los abogados, que estamos muchas veces primero para prevenir, ¿no? Siempre nos llegan las cosas cuando muchas veces están perdidas, y los abogados lo que tenemos que hacer es hacer mucha labor de prevención y de asesoramiento previo, como hacemos nosotros en este caso con la Federación Madrileña de tiro olímpico, ¿no? Que es un poco
luego hablaremos de los desmanes que se están cometiendo contra la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Tienes algo que opinar sobre el tema de las cabras, Antonio? Buenas mañanas.
Buenos días. Tengo que opinar dos cosas de lo que acaba de decir Íñigo, ¿no? En primer lugar, con respecto a las indemnizaciones por ataques de lobo en la Comunidad de Madrid, efectivamente, dos jueces han dictaminado que son escasas. Y son escasas porque en ningún caso se ve la falta de, la pérdida de productividad. Solamente se ve si un animal se lo han comido, se ha muerto, e indemniza al animal tarde. Pero bueno,
pues el daño emergente, ¿no? Y el lucro cesante.
Claro, hecho, exactamente.
El lucro cesante no lo consigue.
Claro, entonces, ahí sobre todo cuando estamos hablando de ganado de leche, es decir, tanto vacuno como vino caprino, pues el que ataque un lobo y se coma un chivo, se coma una cabra, el resto de animales de la piara, del rebaño, pues a lo mejor están una semana sin dar gota de leche, ¿no? Entonces, eso tiene que considerarlo la administración, ¿no? Y con respecto a las cabras, la cabra montés, sí que tengo que decir que estamos ahí, la Federación Madrileña de Cazas, como organismo colaborador, nos seguimos y en su día estuvimos en el grupo de arqueros eliminando cabras, reduciendo cabras como medida de control, y seguimos ofreciéndola a la comunidad, porque efectivamente hay 46 cabras ahora mismo, más, superior, probablemente ya lleguemos a 50 por cada 100 hectáreas, cuando el número razonable para que el parque esté correctamente, tenga un biotipo adecuado, serían unas 15-16, ¿no? O sea, estamos por 3 veces, ¿no? Entonces eso hemos estado 2 años por el asunto del PACMA y por no haber hecho bien las cosas. Y hay que resolverlo cuanto antes, sobre todo antes de que llegue la primavera.
El PACMA, perdona, es el mejor ejemplo de cómo los ecologistas radicales son los mayores enemigos de la ecología. En esto, sí, de la cabra. Claro. Ese es el mejor ejemplo, porque han creado un problema medioambiental de primera magnitud.
Pero saben distinguir una cabra
Pero es que además, mira,
de la butarda.
Ellos que pretenden que se capturen las cabras de forma manual, el coste económico que eso tiene es tremendo. Y que se capturen, ¿para qué? Para llevarlas a otros sitios. Si a lo mejor no hay demanda, o en fin, la cabra hispánica es una especie autóctona que se llevó a Francia en una decisión que yo creo que, en fin, fue absolutamente incorrecta, porque yo creo que es una especie autóctona que tenemos que defender aquí en nuestro país, no que ahora en los Pirineos franceses o en los Alpes de repente tengamos cabra hispánica. Eso es algo demencial que se autorizó de forma indebida por el gobierno de España estando el Partido Socialista, y eso es una barbaridad. Pero vuelvo a repetir, la Comunidad de Madrid ha llegado a gastarse por capturar cabras 1.375 euros por cada captura. 1.375, pues si hay que capturar 4.000 cabras, o ese dinero, ¿de dónde sale? Por supuesto, del bolsillo del contribuyente. Claro, exactamente. Exactamente. Yo creo que a través de la federación, a través de los cazadores, en Madrid hay muchísimos cazadores. El tema de la caza con arco, por supuesto que en zonas donde pueda haber presencia humana o donde los tiros en un momento determinado puedan generar algún tipo de herida, algún tipo de sensibilidad, pues está muy bien, sobre todo ahora que estamos viendo los jabalíes que tenemos aquí en las tablas, en Monte Carmelo, alrededor, pues claro que hay fórmulas para que el ciudadano de la ciudad, el urbanita, por así decirlo, no se vea herido en su sensibilidad, pero bueno, y la caza, pues no está, es la manera más eficaz, y además es que se pueden conseguir fondos, no solamente no costar nada a la administración, sino conseguir fondos que vayan directamente destinados a mejorar el funcionamiento del Parque Nacional.
Claro que sí.
Vamos a terminar la charla hablando de los jabalíes que recorren las carreteras, recorren las urbanizaciones. ¿Qué es lo que tiene prevista la administración de la Comunidad de Madrid para atajar el problema de esa gran cantidad de jabalíes que hay por todas las partes?
Yo, Lucino, te digo sinceramente que creo que no tienen previsto nada. Se han encontrado con un problema absolutamente desbordado, como suele ocurrir con todo. En fin, esto no es nuevo. Los jabalíes y su presencia en el entorno urbano de Madrid no es algo nuevo. Pero yo creo que no hay nada, absolutamente nada previsto, y no sé cómo lo pretenderán hacer, pero lo tienen que hacer y eso se lo tienen que tomar en serio. No solamente es este incidente en Las Rozas, en fin, en el monte este del Pilar, creo que hay unas poblaciones de jabalíes tremendas.
En Torrelodones,
Torrelodones está un poquito más lejos, ¿no? Está un poquito más lejos. Esto es un problema, pues que hay que tomar medidas preventivas, por supuesto. En fin, hay instalaciones de vallas, a lo mejor, que no sean traspasadas por jabalíes. Ya sabemos que lo pasa. Que lo traspasan casi todo, y luego pues las poblaciones que haya en zonas urbanas pues habrá que capturarlas.
De todas formas, el otro día hablamos del tema, te acordarás, Antonio, con el mal criterio que se está cazando al jabalí para tratar de controlar la plaga. Es decir, se abaten a las matriarcas cuando realmente, lo hemos comentado antes fuera de micrófono, si abates a la matriarca, el resto de las hembras que han mantenido el celo mientras la matriarca estaba gestando,
se reproducen más,
entonces,
¿no?,
empiezan a reproducirse. Con lo cual, de tener una hembra, la matriarca, que era la única que se reproducía, pues tienes 8 o 10 que se empiezan a reproducir. Con lo cual, la escalada de la reproducción de los jabatos es exponencial.
Yo creo que en España los cazadores tenemos poca cultura selectiva. Yo creo que eso la Federación tiene que hacer mucho, porque en otros países de verdad que sí que es cierto que practican una caza mucho más selectiva con estos criterios muchas veces vamos a por el trofeo, a por el animal grande.
Pero Íñigo, yo sí te puedo decir, le hemos hablado muy rápidamente ya varias veces en este programa, el SCAS, es el Grupo de Control de Especies Salvajes con Arco, lo estamos llevando a cabo desde 2012, con un éxito bastante grande. Es decir, en las zonas de en la periferia de Madrid estamos ahora mismo, llevamos más de 400 jabalíes desde entonces, y tendremos que incrementarlo. Claro. El único hándicap que tenemos es, bueno, pues que las personas y la sociedad en sí vean que ese control es una caza para divertirnos, sino que además hacemos un gran esfuerzo, y que es un control de especies. Vamos a intensificarlo. Luego, sí es verdad que hay municipios como Torrelodones en los cuales les hemos ofertado el SCAES no han querido, quieren capturarlos vivos y traslocarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es aparte inviable económicamente.
¿Quieren capturarlos vivos y
traslocarlos? ¿De dónde se llevan? ¿Quién los quiere?
Bueno, si los sueltan cerca, volverán al mismo sitio.
Claro, efectivamente. Entonces, es una idea. Ahora ya ha cambiado, parece que ha cambiado el gobierno de Torrelodones, y parece que sí que va a aceptar el poderlos, o bien abatirlos con rifle o abatirlos con arco.
En mitad de una urbanización con rifle, en el exterior, en los
efectivamente
montes.
No, pero en las zonas periurbanas, que donde hacen daño cerca de las carreteras, nosotros actuamos con el arco, y es una medida absolutamente, son profesionales, lo hacen a muy corta distancia, y evidentemente se pueden eliminar, incluso, bueno, en el mismo momento, a varios ejemplares, y no se dan ni cuenta porque no se entran en tiro, precisamente por eso. Porque no hay.
Ni se entran en tiro, ni saben por dónde les ha venido el flechazo, ni nada por el estilo.
Invitamos a todos los municipios de Madrid que, si quieren, mediante la Consejería de Medio Ambiente, estamos a su disposición para hacer ese trabajo, porque es un trabajo.
Bueno, ¿cuáles son las previsiones para el 2020, Íñigo? Dentro de la consejería de la que tú eres el portavoz adjunto.
Bueno, yo creo que todo el tema este de la emergencia climática va a tener mucha repercusión política, y el debate pues va a estar muy centrado precisamente en estos temas, ¿no? Nosotros desde Vox lo que estamos reclamando es que esa descarbonización de la economía no se puede hacer a costa de los más débiles, ¿no? Yo creo que cuando nos han dicho hace unos años que teníamos que comprarnos vehículos diésel porque lo que teníamos precisamente era un problema de CO2, que generaban los vehículos de gasolina. Lo que no puede ser es que ahora te digan que esos vehículos los tienes que tirar a la basura porque no valen literalmente nada y que tienes que comprar unos nuevos cuando no tienes posibilidad. Entonces hay que dar ayudas, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tienen que dar ayudas para que se renueven los parques de vehículos, para que se renueven las calderas. Todo se focaliza en el vehículo privado, pero las calderas, por ejemplo, también es otro problema. También hay mucha caldera de gasoil, caldera de carbón todavía. Y vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que vamos a intentar centrar los debates y no crear esa confusión y ese totum revolutum, porque al final una cosa es las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que teóricamente está creando el problema del cambio climático, y otra cosa es el problema de la contaminación en las grandes ciudades, que, en fin, yo creo que es un problema. Yo no voy a decir lo contrario. A todos nos gusta, los que vivimos en Madrid, pues lógicamente aspiramos a vivir con la calidad del aire lo mejor posible, ¿no? Pero también hay que ser positivos y realistas. La contaminación en Madrid ha mejorado en los últimos tiempos muchísimo. Muchísimo.
Sí, ya no se ven esas boinas que se veían casi permanentemente.
Yo no voy a decir que la contaminación no sea un problema de salud y de salud pública, porque evidentemente lo es, pero en fin, yo creo que sinceramente la izquierda dramatiza y exagera las cosas muchísimo, y sinceramente yo creo que lo que hay que hacer es tener planes realistas, planes además que podamos pagar y que no recaigan siempre sobre los más débiles, porque sinceramente creo que eso es injusto, y precisamente lo que hay que ayudar es a que todo el mundo pueda conseguir llegar a este proceso de descarbonización. Luego tendremos las ciudades atascadas de vehículos eléctricos, pero esa será otra historia, ¿no? Porque en el fondo ese es otro problema, es la lucha por el espacio público.
Faltan todavía como 50 años para poder
ver eso.
Pero, en
fin, esto ahora mismo, yo vuelvo a repetir, yo en casa tengo un vehículo sin etiqueta, somos familia numerosa, mi mujer trabaja también y tenemos hijos, gastos, y ahora mismo nuestro amigo Almeida no nos deja aparcar en el interior de la M30, y sinceramente pues creo que esas cosas yo creo que hay que pensarlas también, y hay que dar ayudas también para que la gente pueda renovar esas flotas y que no paguen siempre aquí. Porque el que se cambie el coche es el que puede hacerlo, ¿eh? El que no se lo cambie es el que no puede.
Eso está claro. El que tiene que pagar antes la factura de la luz, o que tiene que pagar antes la factura del supermercado, antes que plantearse el comprar un coche nuevo.
En el fondo es dar alternativas antes que prohibiciones. Yo creo que esa tiene que ser la política acertada.
Pero está con nosotros, que habrán oído su voz de fondo, Sol Blanco Soler. Muy buenas mañanas. Buenas, Sol, ¿cómo estás?
Buenas mañanas y tempranísimas.
Es que estabas diciendo algo, ¿no? Y quería que lo oyésemos todos.
No, lo del
todos.
Coche eléctrico. Es decir, que yo veo a mis hijos que no tienen coche eléctrico porque no pueden. Claro. Porque a no ser que se subvencione la compra de coche eléctrico, ya me contarás cómo padres de familia con hijos en universidades y eso pueden pagarse un coche eléctrico. Es decir, que el coche eléctrico sí, fenomenal, la panacea. Pero ahí tiene que haber alguna subvención.
Es que los planes
o de alguna manera.
Los planes estatales son lo que te obligan a chatarrar el vehículo. Y claro, mucha gente dice, pero bueno, si mi coche está bien y tiene un valor, pues ¿cómo que lo tengo que achatarrar?
Claro, entonces, pues eso es lo que voy.
Porque las cosas al final, porque esos coches, si es un problema de contaminación en Madrid lo que queremos resolver, pues esos coches a lo mejor se van al mundo rural donde no hay un problema de contaminación, tienen un valor y, oye, te ayuda a que además de entre la subvención que te dan y lo que te pagan justo por tu vehículo viejo, pues entonces sí que das el salto y te lo cambias, pero hay que facilitar las cosas.
Que tienes que pensar, como tú bien decías, todas estas políticas que sean asequibles para el ciudadano, sin que repercuta de una manera extraordinaria en su bolsillo.
Claro.
No, pero si vamos, es que además
el tema del coche eléctrico no es únicamente el precio que tiene, que es absolutamente disparatado, sino que no está todavía bien organizado el tema de los enchufes para repostar.
Claro.
Es decir, si tienes únicamente un coche eléctrico y quieres ir de Madrid a Huelva, pues tienes que pensar en por lo menos dos paradas como para poder recargar.
El coche eléctrico es un segundo coche. Es un segundo coche. Esa es la realidad.
Y para la ciudad.
Y para la ciudad, efectivamente.
Lo demás es un disparate, porque hay muy pocos puntos de recarga. Si te organizas el viaje pensando en dos puntos de recarga y llegas y ha habido otro que ha llegado antes que tú, pues te toca ponerte a la cola.
Y los híbridos, por mucho que digan, también es un coche para la ciudad. Porque para viaje en carretera son coches más pesados, que consumen más, y el híbrido al final funciona con el frenazo, ¿no? Que es cuando carga. Tipo de cosas. Y entonces, es que para que nos engañan. Y claro, nos compramos un coche pensando que lo tenemos para todo, y luego mucha gente con híbridos ahora mismo que no están contentos.
Hombre, yo me acuerdo, pues el primer coche eléctrico que salió, me parece que era un Mitsubishi, Yo en los programas que he ido haciendo suelo probar coches y pedí a Mitsubishi que me dejaran el coche eléctrico para probarlo. Y la responsable de prensa me dijo, no, ya te lo dejo sin ningún tipo de problema. Dice, lo único es que me lo vas a devolver como todos tus compañeros en grúa. Es muy bonito ir en un coche que no contamina, que no mete ruido, pero al momento que se acaba aquello, y más, hace 12 o 14 años, va a ver dónde lo recargas, te encuentras con un enchufe en la mano, pero sin saber dónde conectarlo.
Los coches eléctricos, la verdad es que esos, sobre todo los pequeñitos estos que son los que yo he probado, son una maravilla, la verdad es que funcionan fenomenal, y está muy bien, oye, si es que yo creo que afortunadamente frente al catastrofismo este climático, y tal, la tecnología, hay que ser optimistas, porque la tecnología siempre ayuda. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que iban a estar las calles de Madrid llenas de patinetes, bicis eléctricas? Pues es que al final el ser humano siempre busca soluciones y es capaz de superar los problemas.
Pero que con el cambio climático ha habido mucha gente que se ha hecho y se está haciendo muy rica. Mira, el Al Gore, claro. El Al Gore ha ganado dinero mucho más que ganaba como político con la historia del cambio climático. No te digo que no exista, pero vamos, que hay mucho golfo que se ha subido al tren del cambio
climático. Las élites globalistas que manejan el mundo, todas están ya posicionadas en la nueva economía climática y todas se forran con todo esto,
sin
claro que sea.
Duda, y nos utilizan como conejillos de indias y nos fumigan, y de eso no hay nadie que hable, de las fumigaciones con los chemtrails y demás, pero bueno, como es un programa de ecología y de caza, ese tema lo dejamos para el final del programa. Vamos a hablar ahora con nuestro experto armero. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Me ha faltado meteros ahí una pequeña cuñita. Muy buenos días a todos.
Lo raro es que no lo hayas hecho.
No lo he hecho por no interrumpir, porque, vamos, por favor, pero decía la ley de Murphy, que era muy interesante, que decía, digan lo que digan es mentira y hablen de lo que hablan de dinero. O sea que podéis ir pensando lo que es el cambio climático, lo que es todo, porque gratis, decía, no va a salir nunca nada. No, es decir, no os preocupéis. O sea, dicen que nuevas soluciones siempre traen nuevos problemas. Oye, mira, pues vamos a hacer coches eléctricos para movernos por el mundo y tal. Bueno, y ahora a ver quién enchufa el coche eléctrico. Y las baterías. Y que no te quedes sin ello. Y yo, hace no mucho, hice una visita a Portugal y me pareció una cosa súper curiosa que vi varios coches en fila esperando a cargar el coche. Claro. Y había un señor con un coche de alta gama esperando, con los niños dentro, con la música puesta. Digo, sí, tú encima vete tirando de la batería, anda, cachondo, ¿sabes? Y detrás de él había como dos o tres esperando con cara de circunstancias, como diciendo, hasta dentro de dos horas este no se mueve. Pero claro, el de atrás miraría, que dice, pues ya está dentro de cuatro o cinco, no me vuelvo. O sea, que estaría llamando a la mujer y dice, no me esperes, despierta, que no voy a llegar hoy. O sea, que...
Si no llego a comer, cena y te acuestas, ¿no?
Terrible, terrible, macho. Pero bueno,
oye, vamos a hablar, entre otras cosas, ahora de los problemas que estamos teniendo los federados en la madrileña de tiro a la hora de poder practicar o ir a ciertas competiciones, del bloqueo por parte de la Federación Española. Nada. Para eso tenemos con nosotros a Javier Gardón, ya le he presentado antes. Javier es abogado y es el abogado de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo están los temas con la española en contra de la madrileña?
Pues los temas, la verdad es que siguen bastante enquistados y bastante bloqueados. La Federación Española se ha inventado actualmente lo que denomina la llamada sección de Madrid dentro de la Federación Española, una sección de Madrid que no existe ni siquiera en la ley del deporte.
Pero solo sección de Madrid, no sección de Extremadura, solamente de Madrid.
O sea, lo que hablan los estatutos de la Real Federación Española es, en todo caso, de la delegación territorial de Madrid, pero no de una sección de Madrid. Entonces, bueno, pues como ya se conoce y hemos hablado en este programa, pues la Federación Española inició un procedimiento de desintegración contra la Federación Madrileña.
Que mira que suena feo y mal. Horrible, la desintegración, ¿eh?
Suena muy feo, pero así está en bueno, entonces, al día de hoy, pues a pesar de que nosotros tenemos recurrido ante la Audiencia Nacional esa desintegración y hemos solicitado medidas cautelares, la realidad es que llevan un año con una sección de Madrid que no debería estar constituida. Si quisieran, pues que crea una delegación territorial, tendrían que contar con el visto bueno, en este caso de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Deportes, que por supuesto no sabe absolutamente nada de esta sección de Madrid.
Sí, pues
Madrid.
Hemos tenido aquí con nosotros al director general de Deportes hace un par de meses y no sabe de esta situación.
No, de hecho hemos tenido una reunión ahora recientemente también con el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, con el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, y claro, ellos lógicamente tienen que defender las competencias propias de la Comunidad de Madrid, porque entendemos que la Real Federación Española, y tenemos que decirlo con el beneplácito y con el consentimiento del Consejo Superior de Deportes, pues sinceramente está haciendo un gran daño a la Federación Madrileña, pero lo que es más grave, están haciendo un gran daño a todos los federados madrileños, a los cuales se les impide.
Sí, el problema es que la Federación no es un ente volátil, sino que son los 5.000 federados de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Eso, ¿y en qué afecta al tirador, al federado en la madrileña? Pues es decir, yo que estoy federado, ¿en qué me afecta pues a mí afecta la sección de la española?
Pues tú, por ejemplo, es decir, que tú no puedes ahora mismo participar en competiciones nacionales. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, a través de la página web, que se pueden hacer las inscripciones como federado madrileño, pues ahora no puedes hacer esas inscripciones. Tienes que hacerlo a través de la Federación Española.
Pero en la española, si yo tengo mi licencia de la madrileña, no me vale de nada.
No, tienes que pagar una cuota aparte de 75 euros.
Además.
Con lo cual, pues efectivamente, claro, es una auténtica aberración.
¿Y por qué demarcación participas? ¿Por la de Madrid o por la de Madrid?
Tienes que irte a otra federación, con lo cual, claro, eso se está pasando también un perjuicio y una pérdida también, pues incluso de federados
claro,
madrileños que se van a otras federaciones para poder competir a nivel nacional.
Está entonces, claro que son ganas de hacer la puñeta a los federados madrileños.
Yo es que estaba preguntándome, pregunta de profana, ¿por qué esa decisión nacional de desintegrar lo madrileño? Pues ¿a qué argumento utilizan propiciar la desintegración?
Eso es, bueno, pues ahora mismo hay lo que es la famosa licencia única, que fue objeto también de mucha polémica y sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, pues la Federación Madrileña tiene que pagar una cuota por cada federado a la Federación Española. Inicialmente esa cuota estaba establecida en 5 euros. Y posteriormente también, pues como la Federación Española está en una situación de concurso de acreedores, está en una situación complicada, decidió en asamblea subir la cuota de 5 a 15 euros. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, pues que la Federación Madrileña, en este caso, entendía que no se ajustaba a derecho y se presentaron los correspondientes recursos, que está en este caso en vía judicial, pero en vía civil, y como consecuencia de eso se inició un primer procedimiento de desintegración, que terminó una resolución que fue objeto de recurso por parte de la Federación en alzada ante el Consejo Superior de Deportes, que nos dio la razón, y a pesar de darnos la razón, la Federación Española mantuvo la desintegración y inició un segundo procedimiento de desintegración porque consideraba que seguíamos sin abonar las cuotas de 15 euros. Entonces nosotros decíamos, oiga, estamos pendientes de lo que nos diga un juez de primera instancia, si realmente tenemos o no que hacer frente a esa subida de 5 euros a 15 euros por federado. Y ese es un poco el motivo.
Oye, Robert, antes de que te vayas a quedar dormido, como estás ahí solito...
No, estoy escuchando.
No sé si te has levantado de la cama o como otras veces estás contestando al teléfono. Pero te has levantado.
Sí.
Ah, bueno, no te has metido en la ducha, pero...
Luego, ahora cuando terminemos.
¿Qué opiniones estás percibiendo por parte de los federados que pasan por tu armería con relación a esto que estamos comentando?
El problema es que los que nosotros trabajamos suelen ser federados que, por desgracia, están abandonando la madrileña, porque lo que están haciendo sobre todo son tiradas a nivel nacional. Entonces dijéramos que han sido secuestrados por la nacional, pero no le queda más remedio, porque nosotros damos soporte a los tiradores, por ejemplo, que tiene Porches aquí en España, que es un equipo de tiro, en el cual nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento, de todo lo que, digamos, somos el enlace, ¿no? Y el problema es que ellos están representando a una marca...
Si te encargas de tantas cosas, ¿por qué no te encargas de captarles como patrocinadores?
Porque
y hablamos de su marca.
Porque te voy a decir, por peculiar que te parezca, que a estos les paga directamente Alemania. O sea, si hablas bien alemán, yo te presento al personaje que es el que le tienes que vender el tema de la cuña.
Con tal de conseguir un patrocinador, soy
Alemania,
capaz de aprender alemán.
Directamente, o sea, fíjate lo que te digo, les paga directamente Alemania y lo único que hace esta empresa que tenemos en el medio es suministrar el material. Y el problema es que esta gente son tiradores de primer nivel, son tiradores que están tirando actualmente el Campeonato de España, Copa Metales, todas las que puedan hacer. Y entonces no pueden representar a Madrid porque tienen que representar a las marcas que les están pagando. Entonces tienen que irse directamente a la española y han pasado por caja y han tenido que pagar, ¿sabes? sea, que realmente ellos están igual, están perplejos. Decir, ¿ya qué vamos a hacer? Pues es que no, a ti ahora mismo te va a tocar pagarlo. Pero lo pagas tú además, que lo tienes que pagar tú, que tú eres el responsable. No te lo van a venir a pagar los de fuera, ¿vale?
Pero
no,
porque... si entras dentro del juego de la sección de,
no son
de
muchos,
la española...
Pero se están yendo los buenos, porque ellos sí que están tirando, dijéramos, en primer nivel. Están viendo abocados
a... Me gustaría hacer una pregunta.
Dime, Rick.
Sí. Que si pasas por el aro y te apuntas en la sección de la madrileña que se ha montado la española, ¿luego puedes ir a entrenar a Canto Blanco?
Están pagando a los dos. Están pagando a la española para poder hacer las tiradas a nivel nacional, porque ellos, además, están haciendo tiradas por toda España, pues de IPSC, de precisión y de todo. Pero además también están haciendo tiradas en Madrid, ¿vale? Porque de hecho, tú sabes que las instalaciones de ahí donde tenemos, que hemos hecho las tiradas de IPSC, las han tirado todas. Y si no fueran federados de la madrileña, no podrían hacerlo. Entonces, ahora mismo están pagando más porque están en el medio. Pero por desgracia, sigue mandando la española y no les queda más remedio que pagar dos veces porque, como te digo, ellos sí dependen de sus resultados para poder seguir tirando por las marcas que les están patrocinando.
Hay otro tema que teníamos que hablar, y es esa información que ha salido, esa resolución del Supremo, que dice que si te roban una escopeta puedes perfectamente el pedir la renovación de la licencia.
Claro,
habíamos hablado hace un par de semanas de que eras casi tan delincuente tú porque
es que,
te habían robado la escopeta como el que te la había
que
robado.
No tiene razón de ser. Es que el Guardia Civil, mira, con nuestro respeto, que trabajamos y colaboramos con ellos todos los días, a veces tiene que...
Con ellos no nos podemos meter.
Yo trabajo,
bastante se la están liando.
Yo trabajo con ellos día a día y te digo que yo, por mi caso, salvo excepciones que son de verdad, como estas, por ejemplo, yo no tengo ni una sola queja. Y además te lo digo de corazón, de verdad. Pero es que hay algunas cosas que vamos a ver. Tú, te pongo el caso, por ejemplo, que pueda ser mi padre o mi tío Manolo, el hermano de mi padre. Mi tío Manolo vive en Madrid. Va a Guadalajara a cazar. Tiene una casa en Guadalajara, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que si en el acto de la caza le roban de su domicilio en Guadalajara, ¿no le renovarían el permiso de armas? Es que no tiene cabeza de... Es decir, pero no es un domicilio, no está guardado bien, porque además no me estás pidiendo una caja fuerte para guardar las armas, que mi tío Manolo las tiene las dos, ¿sabes? Claro, teniendo a mí de enchufe no va a tener cajas. Bueno, pues tiene caja en Madrid y caja en Guadalajara. Si le robaran el arma en Guadalajara, ¿se quedaría sin permiso de armas, puesto que no es su domicilio? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que llevar siempre las armas consigo a donde vaya?
Pues
no tiene ningún sentido.
Casi sí, y si paras en un restaurante, pues tienes que entrar.
Bueno, pues para eso ha habido esta sentencia que ha aclarado las cosas.
Al hombro.
El principal problema no suele ser tanto la escopeta, sino el rifle, ¿vale? El rifle sí conlleva un armario. Entonces, claro, la gente lo que no quiere es comprar un armero.
Si te roban del coche, da lo mismo que te roben una escopeta que un rifle, porque el problema
del coche, desde el punto de vista legal, no se considera domicilio. O sea, se considera...
Espera, que tenemos a un abogado que a lo mejor sabe tanto como tú de esto.
No, pero si a que tiene que convencernos a mí es a la Guardia Civil.
Que son perfectos los comentarios. Veniente a esta sentencia del Supremo de 21 de junio del 2019, se refiere precisamente a eso, a la sustracción, en este caso, de rifles, ¿no? Y es verdad que es una sentencia que me llamaba mucho la atención lo que decía el abogado del Estado en el recurso de casación, ¿no? Que dice, porque tiene que pronunciarse el Supremo porque por primera vez en su historia, como diciendo que no existe absolutamente nada sobre el tema de los robos en este caso. O sea, había doctrina y había jurisprudencia, pero bien es cierto que se pronuncia sobre el reglamento de armas y bueno, viene a decir que por supuesto que no hace falta, es decir, que tú puedes tener tu domicilio habitual, puedes vivir en tu donde estás empadronado, pero puedes tener otra residencia, como es en este caso, que era una finca, que además estaban los rifles, las armas perfectamente pues guardado en sus armeros y que fue objeto de un robo y que por lo tanto que en ningún caso por eso hay que revocar la licencia de armas y retirar las armas, ¿no? Entonces yo creo que sí es una sentencia que es bastante contundente y deja claro y se pronuncia pues sobre estos artículos del reglamento de armas que no existía jurisprudencia, ¿no?
Antonio, ha habido muchos casos entre los federados de la madrileña que les hayan robado el arma o el coche o el domicilio, no tenéis...
La verdad constancia. Es que no, pero yo incluso entiendo que en el caso de que pasó hace dos semanas, unos rifles que rompieron la runa de un coche en un restaurante, creo que fue en Castilla y León, hasta podría haber defensa, digamos, para estas personas, puesto que no estaban... Ha habido un forzamiento, un robo, ¿no? Con alevosía, es decir, que no porque dejar tú en el coche el arma... no la estás vigilando, es decir, está en un sitio cerrado. Entonces, bueno, yo creo que tendrá que venir otra sentencia similar cuando tú, oye, una cosa es que te la roben porque la hayas dejado en la calle o la hayas dejado apoyada en un sitio y te la roben, pero si tú la tienes dentro de un coche cerrado y te bajas a comer, evidentemente yo creo que muy pocas veces se ve, o prácticamente no se ve, que se lleven el cazador su arma, su rifle o su escopeta a restaurante dentro, ¿no? Sí, el asunto es, habrá alguna sentencia.
O estás en un hotel,
¿no?
Y estás en la habitación y te bajas a cenar y de repente te desvalijan la habitación y te la quitan.
Exactamente. Pues yo creo que el caso del coche, sí es verdad que rompió la luna, y bueno, y es verdad, se ve la fotografía rompiendo la luna, probablemente, si se recurre, yo creo que se puede haber algún juez con sentido y con cabeza que diga, hombre, es que esto es un robo, es un forzamiento. No le puedo yo quitar al propietario de ese rifle, que no se lo ha dejado quitar, sino que se lo han robado con alevosía. No le puedo yo quitar la retirada de su licencia de armas.
Y esto que está ocurriendo, realmente lo que no estamos viendo es lo que hay de fondo. Es decir, yo llevo toda mi vida en el sector y jamás se han robado armas, porque robar un arma es un robo con fuerza más tenencia ilícita. Que me diga el abogado si va a ir o no va a ir a la cárcel.
Bueno, pues
ahora no sé qué es lo que está ocurriendo con la delincuencia que tenemos en las calles, que esto es una cosa que es, yo creo que común a toda España, en la cual ya da exactamente igual todo. O sea, tú te pones las noticias y dices tú, es que roban hasta un chupetón crío, es que le da exactamente igual. No. Lo roban absolutamente todo, incluidas las armas. Las armas nunca se habían tocado.
Sí.
Señores, que el reglamento de armas lo deja bien claro, que es una tenencia ilícita, no es un robo, sabes, el robo es la tenencia ilícita. Usted no tiene permiso de armas de estos, usted irá a la cárcel. Y aún así ahora los están robando. Es que parece que es que en el mundo que vivimos hoy todo vale. Que me parece terrible.
¿Tú crees, Robert?
Yo creo que sí, de verdad. Nunca se habían robado armas, nunca.
Muy pocas veces.
Sí. Yo te veo muy descontento con la situación actual.
Estoy muy descontento. Mira, hace relativamente poco tuvimos que restaurar dos armas que se habían tirado casi 2 años en el monte. A un cliente de Toledo le habían robado en su casa. Al cabo del tiempo, bueno, el hombre puso la correspondiente denuncia, no pasó nada, porque evidentemente eran dos escopetas, puso la correspondiente denuncia. Al cabo del tiempo, ¿sabes lo que te digo? Dos ciclistas que pasaban por allí, gracias a los ciclistas, oye, que esto, llamaron a la Guardia Civil.
Estáis en todos los ciclistas.
Los ciclistas son la leche. Bueno, escucha, batimos mucho terreno, esto es interesante decir. Bueno, el caso es que aparecieron las escopetas, llamaron a los de Prona, recogieron las armas, las llevaron, se las dieron al dueño. Imagínate cómo estaban las escopetas después de 2 años lloviéndoles encima. O sea, que es que las armas llevan ahí desde el día que las robaron.
Decía
la Guardia Civil. Llegaron
a Armería Monforte, a las manos de Robert, el experto...
Me dieron un trabajo que no te lo pueden ni imaginar. Porque es que, escucha, las ballestillas, para que te hagas una idea, con el efecto del agua de estarle lloviendo tanto tiempo, por el óxido se partieron. Tuvimos que cambiarle todas las ballestillas a las escopetas.
Pero tú eres un artista haciendo piezas con un trozo de plástico, con un trozo de hierro.
El cliente estaba hasta emocionado. Pero yo se lo decía, digo, me ha dado mucho trabajo, pero además lo he hecho además casi por pundonor, como diciéndome, cago en la leche. O sea, te roban las escopetas. Escucha, aparecieron las escopetas, no sé, a 5 o 6 kilómetros de su casa en el monte.
Está con nosotros, no sé si estabas al principio, Íñigo Enrique de Luna, que es el portavoz de Vox en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Lo digo para que le saludes.
Buenos días, jefe. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí un apoderado, echando horas.
Ya veo.
Así que aparecieron a unos kilómetros de la casa del hombre y la Guardia Civil le dijo, bueno, pues desde la fecha que se lo han robado, es probable que todo el tiempo haya estado aquí. La suerte que ha tenido es que estaba dentro de una zona bastante tupida de ramas. Tenían, bueno, las maderas estaban medio podridas, los barnices medio podridos, totalmente oxidados, pero no le estaba cayendo directamente el agua del cielo. Estaba, dijéramos, un poco cierto cobijo. Dice, se conoce que cuando lo robaron, uno le dirá al otro, oye, escucha, que esto lleva a cárcel. Dice, pues vamos a quedarnos solamente con el radiocasete y con la tele. O sea, es que es acojonante. No se dan cuenta de la gente lo que está haciendo. Son tenencias ilícitas, señores. Si ustedes roban armas, se irán a la cárcel.
Que te iba a decir, Robert, que se nos está acabando el tiempo y tengo aquí a Sol que nos tiene que contar un montón de cosas. No te vuelvas a la cama, coge la bicicleta, que hace mucho frío.
Hoy no sé, está todo muy llovido.
Una vuelta. Entonces, le dejo tu teléfono a Íñigo por si necesitas hablar algún...
Tú, toda la gente bien, mándamela toda.
No, y soy ciclista también, así que encantado un día que quedemos y compartamos una ruta.
Bueno. Pues escucha, con Muñoz y Roña vamos a ser para siempre, ya lo verás.
un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Buen domingo.
Feliz domingo. Hasta luego.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, eso lo dijo Isaac Newton. Hoy vamos a hablar con Sol Blanco Soler. Sol es periodista, es escritora, pertenece al grupo EPTA y nos va a hablar de esas jornadas que inauguraron el lunes de la próxima semana y que van a continuar hasta mediados del mes de febrero. ¿No es así, Sol?
Marzo. Bueno, son 10 lunes.
Diez lunes.
Siempre empezamos el lunes siguiente a Reyes, es ya una tradición en Madrid. Y yo creo que somos los únicos que organizamos algo así con una cierta cadencia o continuidad de parapsicología. Y bueno, pues ya estuviste tú con nosotros y sabes si nos conoces. Y el grupo EPTA, vamos a ver, estas jornadas las creó el padre Pilón allí por 1978.
Explícanos qué es el grupo EPTA.
El grupo EPTA es un grupo de investigación de fenómenos paranormales que creó el padre Pilón allí en 1987. Porque hasta ese momento pues había los investigadores de lo paranormal que iban sueltos, iban solos, Germán de Argumosa, Fernando, vamos a ver, todos los que hemos conocido en nuestra juventud, a todos estos investigadores iban solos, con una cassette como mucho, con un péndulo como el padre Pilón, e iban solos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que es donde siempre han estado más avanzados en este tipo de investigaciones, pues se dieron cuenta que un señor solo era casi imposible que reuniese los conocimientos adecuados y plurales que se necesitaban para enfrentarte con la resolución de los fenómenos paranormales. Entonces, el año 87, Pilón, que ya nos conocía a todos, por supuesto, pues nos reunió, nos escogió, y nos dijo, bueno, pues vamos a crear nosotros también el primer grupo de investigación español. Y como éramos 7 en aquel momento, pues lo llamó EPTA, que es 7, como sabéis, en griego. Así que ahí nace el grupo EPTA. Él organizaba estas jornadas. Lo que pasa es que ya en el 2008, 2009, ya los jesuitas le opinaron que ya no iban a dar cobijo a estas jornadas. Y entonces,
qué malos son los jesuitas, ¿no?
Bueno, en aquel momento al pater, como le llamábamos, aquello le dio la puntilla, porque era su vida todo esto, y el que de repente le dijeran que tenía que dejar de organizarlas. Entonces nosotros, como estábamos siempre como una piña y como seguimos, pues dijimos, no te preocupes, que a tú no te van a dejar organizarlas, pero si tú nos das tu autorización, nosotros vamos a seguir organizando las jornadas.
Bueno, yo os contaré, también tengo un cura amigo que también maneja el péndulo estupendamente.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, de la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Seguimos con Sol Blanco Soler, y había apuntado que no era el padre Pilón el único radiestesista que iba con un péndulo en el bolsillo, sino que tengo un amigo, sacerdote de la iglesia del Templo Templario de Villalcázar de Sirga, que también va con su péndulo en el bolsillo, y que le entrevistó hace años Javier Sierra. Uh-huh. Y durante la entrevista dentro de la iglesia, pues se dijo que él manejaba el péndulo, sacó el péndulo,
sí,
que él hacía sanación con las manos.
Igual que Pilón, sí.
Y que había tenido que dejar de hacerlo porque le producía unos dolores de cabeza enormes. Y en la tertulia, cuando se emitió el programa, Fernando Sánchez Dragó dijo, vaya bronca que le va a echar el señor obispo de Palencia, porque es en Palencia. Y le llamé y le dije que creo que te va a echar una bronca. Dice, ¿a mí por qué me va a echar una bronca? ¿He dicho alguna mentira?
No, porque a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos. Uno de los primeros radiestesistas conocidos es el abate Vermé. Es decir, que la radiestesia parece ser como una cualidad o don que han tenido muchos religiosos, y han sido muchos de ellos conocidísimos. Lo que pasa es que, bueno, el padre Pilón tenía una facultad añadida, que era radiestesista, es decir, es la capacidad de percibir los campos, las diferencias de campo magnético terrestres, porque eso es el agua al pasar, y una corriente de agua altera el campo magnético, y del mismo modo, si hay un enterramiento de huesos, si hay un metal, o si hay, sobre todo lo férrico, el hierro, Entonces ellos, cuando pasan con el péndulo por un terreno, lo que hacen es detectar ese campo magnético intuitivamente, porque es un problema inconsciente, no lo hacen conscientemente, y el péndulo lo único que es el repetidor de esa percepción que ellos tienen. Lo que pasa es que el padre Pilón tenía una facultad añadida, como tenía la de imponer las manos y que curaba, yo le he visto curar a bastantes personas, de cosas suaves, claro, por supuesto, es decir, él no era curandero, ¿eh? Pero él se metía en su cuarto en Maldonado por la noche y le llamaban, imagínate, diciendo que un adolescente se había escapado de casa, por ejemplo. Pues entonces él cogía el mapa, dependía si había, se había ido de Madrid o en un punto de la geografía española, cogía el mapa entero de España, iba delimitando el terreno y lo hacía por la noche. Y entonces yo siempre le preguntaba, ¿pero por qué siempre lo haces por la noche? Y dice, porque por la noche no andan. La persona que se escapa, la persona que se pierde por la noche está en descanso, no está en movimiento, y para mí es más fácil detectarlo. En el acto podía detectar si esa persona estaba fallecida o estaba viva, ¿eh? Y decía, pues tal. Entonces iba estrechando el plano hasta que llegaba al plano, por ejemplo, de Madrid. Y entonces determinaba perfectamente en qué sitio estaba, y los padres. Y yo le he conocido y he vivido con él personas muertas, que es en accidentes, en un acantilado y tal, y se morían, y los detectaba perfectamente.
Porque la radiestesia funciona, es un hecho.
Es físico. Es que la gente cree, vamos, todavía es fenómeno paranormal, porque el proceso exacto es como la telepatía. Sabemos que funciona, pero no sabemos todavía qué es lo que produce la punción telepática entre el emisor y el receptor.
El famoso Uri Geller, como más dinero ha ganado, es el descubriendo
pozos,
¿no? Y zonas con prospecciones petrolíferas.
Pero él es que ahora lo hace desde un helicóptero. Él se sube en un helicóptero y, bueno, se ha hinchado.
Pero bueno, el
péndulo
se está forrando. Bueno, que sí. Cuéntanos. Bueno, pues tenemos hasta el 16 de marzo.
Sí, vamos a ver. El próximo son todas personas dentro del mundo de la parapsicología, por supuesto.
No, pero háblanos, por ejemplo, el 16 de marzo, que es Javier Sierra, escritor, periodista.
Sí, bueno, se va a clausurar Javier Sierra, porque es muy amigo nuestro. Y tengo la suerte de que cuando yo pido a mis amigos que vengan a dar una charla, pues no me ponen ningún problema. Javier Sierra lo clausurará en marzo, el 18 de marzo. Nosotros estaremos un año de aventuras, que siempre el grupo nuestro lo que hacemos es hacer una charla sobre los dos casos más interesantes que hemos tenido en el año, ¿eh? Y así vamos a hacerlo. Pero bueno, luego tienes el miedo en el cerebro, un neuropsicólogo que va a venir, que yo le he oído y es apasionante. Yo no le he oído sobre el miedo, pero yo le he pedido que hable sobre el miedo, porque el miedo es determinante en muchos de los testigos del fenómeno paranormal. El miedo es lo que tergiversa todo. Es decir, ponen de su cosecha por el miedo una explicación que a lo mejor no tiene importancia ninguna, pero ellos se la dan por el miedo. El miedo te paraliza, te atenaza, te cambia la realidad, ¿eh? Luego tenemos Clara Tahoces, que como sabéis es también reportera de Cuarto Milenio, y es fenómeno, bueno, también ha hecho una serie de investigaciones y nos lo va a contar. Luego Javier Arríes, que es físico y va a hablar de la magia y de las religiones nórdicas, que es un libro que ha sacado nuevo. Luego os recomiendo Vicente Casaña, que es un astrólogo, y nos va a hablar de la astrología en el arte, es decir, cómo se refleja los temas astrológicos en pintores y en sus propias obras. Y bueno, luego Crimen y Misterio, que sabes que es Francisco Pérez Caballero. ¿Te acuerdas
siempre
que tú conocías a Paco, al padre?
Sí, señora.
Pues el chico también es reportero de Cuarto Milenio. Y luego los premios Darwin, que yo os recomiendo porque yo los he descubierto este año, que yo no sabía lo que eran. Y es un premio que se da anualmente a las muertes más estrambóticas y extrañas provocadas por la estupidez humana. Mira, yo no me...
Bueno, otro día nos cuentas de todas ellas, ¿cuál es la más estúpida?
Ah, sí, os lo tengo... Porque yo es que,
bueno,
claro...
Que la gente vaya
es que
a la conferencia.
Los premios Darwin es el 27 de enero. Y el 20, pues es Javier Pérez Campos, que también es reportero de Cuarto Milenio y tiene mucha experiencia.
Los lunes en la Casa de Rioja...
Serrano
Madrid,
25.
Serrano 25.
Esquina Hermosilla, sí.
Para ampliar información, pues que entre en la página web vuestra.
En la página nuestra,
y me pide. grupoepta.com. grupoepta.com. Y ahí encontrarán más información y espero que nos encontremos por allí algún lunes. Yo desde luego pienso ir todos los que pueda.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy, 19 de enero. Dentro de una semana les esperamos. Sean felices, no dejen de serlo.
Siéntese, a ti también te apetece. No lo pienses, vámonos, ya soy.